Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Casa Pozzoli e Hijo, más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia, restauraciones de pianos de cola y verticales, lustre y laqueados, afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 36 43 14 64, WhatsApp 11 36 43 14 64.
Soy Daniel Goldstein, pianista argentino y presidente de la Fundación El Sonido y el Tiempo Internacional y El Sono del Tempo, con las sedes en Italia, Argentina y Estados Unidos hace ya 31 años. Y hace poquito, desde este año, también presidente de ALAP, sede argentina, que es la Asociación Latinoamericana de Profesores de Piano. Esta introducción un poco como para contarles que hemos lanzado un libro con mi querido colega y amigo, el gran pianista de jazz argentino Manuel Fraga, que se llama Al piano, mecánica y sonido. Así que para nosotros es un enorme placer que este libro ya esté a disposición y hemos empezado a presentarlo, y espero que el que esté interesado lo quiera conocer. Todo esto está en nuestra página fundacionelsonidodeltiempo.com y espero que les guste a los que estén interesados.
Variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, continuamos con el afinador de pianos. Son las 16 horas 4 minutos y hay una temperatura de 18 grados 2 décimas. Aquí en el bloque de variedades, auspiciado por la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, del profesor Hugo Landolfi, seguiremos compartiendo de su libro Afinación de Pianos, un ensayo filosófico musical, ¿sí?, de Editorial Duncan, que los pueden adquirir ahí en esa plataforma de Mercado Libre. Puede comprar el libro si gustan. Y continuamos con lo que estábamos hablando la semana pasada, del impacto de la revolución industrial en la difusión del piano. Continuamos diciendo que otra de las características de la época que facilitó la difusión del piano fue la mejora en los sistemas de transporte, nuevas rutas y carreteras, sumado al desarrollo de especiales barcos de carga que permitían transportar muchos pianos a lugares alejados del mundo por precios razonables. Un hecho que no puede dejar de mencionarse es que las nuevas fábricas requerían de personal cada vez más especializado, lo cual hacía que las personas tengan que aprender y educarse técnicamente. Esto hizo que dichas personas tengan salarios elevados, lo cual les permitía tener un nivel de vida que permitían que sus hijos puedan tomar clases de música, de piano, y por supuesto les permitían también poseer uno de esos instrumentos. La difusión del piano no solamente requería que el mismo piano, es decir, el piano como instrumento musical, se difunda, sino también que haya cada vez más personas que puedan tocar el piano. La revolución industrial permitió esto también, dado a que la gran cantidad de personas que trabajaban en las industrias tenían un poder adquisitivo comparativamente mayor al de épocas previas, lo cual les permitía educar muchas veces a todos sus hijos en música y otros temas culturales, lo cual produjo que muchas personas se volcaran a tocar el piano. La revolución industrial hizo que no ya los músicos profesionales pudieran tocar y tener un piano, sino también que casi cualquier persona con una condición socioeconómica normal pudiera hacerlo. Cientos de miles de personas en todo el mundo se volcaron al aprendizaje del piano y por ende a la compra de los instrumentos que las nacientes fábricas de pianos producían en serie. El siglo dorado del piano había comenzado. Hermoso artículo aquí del libro de nuestro querido profesor Landolfi, de su libro Afinación de pianos, un ensayo filosófico musical. Quiero hacer, antes de ir a la próxima pieza que vamos a escuchar de Hummel, una fe de ratas. De la semana pasada había querido decir de siglo XV y XVI con respecto a instrumentos de teclado, no de pianos, porque no se habían inventado todavía, y también la hija de Lida Jen, de Marta Argerich, había leído como violín, porque lo leí rapidísimo, y es viola, ¿sí? Ella toca la viola, la nena, ¿sí? Y con respecto a la efeméride del señor Elpidio González, él fue vicepresidente. Sí, di a entender que era vicepresidente, pero también pido disculpas a la audiencia que lo leí como presidente, y él fue vicepresidente de la nación. Así que bueno, salvado ya y aclaradas esas cosas, vamos a entonces a escuchar, Ricardo, la siguiente obra del Opus 52, número 4, que es un romance del señor Hummel, del homenajeado de hoy, una composición del año 1810, interpretada por el pianista Clark Bryan.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Ahora, en Radio Amadeus 91.1, la noticia del minuto.
Monólogo número
2000.
Bueno, señores, monólogo 2000, 30 años metiendo libreto debajo de esta peluca. Mire, esta noche, en lugar de hacer un monólogo lo que pasó esta semana con la actualidad de esta semana, vamos a hacer un monólogo recordando lo que pasó los últimos 30 años, a ver si aprendemos algo, ¿eh? Señores, cuando allá por 1960 puse la jeta por primera vez delante de los horticones, no existía la televisión color, no existía Maradona, no existía la Austral, es decir, el Austral tampoco existe ahora, pero es otra historia. No existía el control remoto, no existía el yogur descremado, pero sí, sí existía Don Álvaro. Sí, señores, sí, Don Álvaro, el papá de la nena. Si bien Don Álvaro empezó a curtir gabinete como ministro de Industria ya por el año 55 en la Libertadora, que no tiene nada que ver con la Copa Libertadores, porque recién con Arturo Frondizi se convirtió en ministro de Economía. Porque le voy a decir más. Antes de don Arturo Frondizi no existía el Ministerio de Economía, dicen los memoriosos, que para aquellos años había un poco de guita en el Tesoro, y entonces con un ministro de Hacienda tipo Cereijo alcanzaba. Con la misiadura aparecieron los ministros de Economía, lo que no queda muy bien claro si la misiadura trajo al ministro de Economía o si los ministros de Economía trajeron la misiadura. Lo que pasa que hace 30 años que tenemos de las dos cosas. Por aquellos años, don Álvaro Sogaray se mandó la famosa frase: hay que pasar el invierno. Y pasaron los inviernos. Ya las primaveras aparecieron y aparecieron, lo único que no apareció fue la guita. Y también por aquellos años 60 comenzaron los planteos militares a don Arturo Frondizi. En realidad el primer planteo fue el 8 de julio de 1958, pero en dos años le enchufaron 30 planteos, y aquí con don Alfonsín tuvimos dos planteos con los muchachos de la pomada. Calcule lo que habrán sido, 30 planteos. La cuestión es que los muchachos al final lo rajaron, y cuando el general Poggi estaba ya listo para asumir como presidente, apareció José María Guido, también conocido como José, ¿dónde me pongo? Pegó un per saltum, entró a tribunales, juró como presidente ante la Corte Suprema, se coló por un intersticio en una puerta de la Casa Rosada, se sentó en el sillón, y cuando Poggi se dio vuelta, dijo: ¡acá está! Y quedó de araca. La cuestión es que don Guido trajo a otro prohombre de la economía, don Federico Pinedo, que dijo que hay que hacer las cosas rápido. Se mandó en un solo día una devaluación del 21% y mandó el dólar a la astronómica suma de 99 pesos, moneda nacional de curso legal. Chicos, si ustedes no saben lo que es eso, la moneda nacional de curso legal, pregúntenle al abuelo. Pero no lo hagan llorar demasiado, por favor. La cuestión que don Pinedo te las tomó ofendido por las críticas que despertó esa devaluación. Y entonces apareció de vuelta Álvaro II, que viene a ser como Highlander 2, Tiburón 2, Rocky 2, una cosa así. Como el tema del hay que pasar el invierno estaba gastado, don Álvaro inventó otra cosa. Inventó el empréstito patriótico 9 de julio, llamado también los bonos de Alzogaray. Los que se lo quedaron, la verdad, se ganaron mucha guita. Los que no nos pudimos quedar, ¿para qué le voy a contar? Es otra historia. Mientras tanto, los militares, que no tenían nada que hacer, se pusieron a jugar a los soldaditos entre ellos. Hicieron una raya, dijeron: colorado de este lado, azul de este otro lado, gana el que tiene más tanques. Nosotros, los civiles, que no teníamos arte ni parte en el asunto, porque únicamente ligarnos una bomba que nos reventara la casa, estábamos tranquilos, porque tanto azules como colorados decían que todos lo hacían por el bienestar de la gente y por la salvación de la patria, de donde se deducía que la salvación de la patria estaba en manos del que tenía más tanques. ¿Comprende? La cuestión es que en el año 63 le tocó el turno de vuelta a un presidente constitucional y apareció don Arturo Humberto Illia, uno de los pocos cordobeses nacidos en Pergamino que se conocen. Don Arturo Humberto Illia nombró como ministro de Economía a don Eugenio Blanco, que muere en el cargo, y entonces mi gran amigo Juan Carlos Pugliese asume como ministro de Economía, empieza, mejor dicho, su carrera como ministro de Economía suplente de todos los gabinetes radicales. Pero como las cosas buenas duran poco tiempo, antes de cumplir los 3 años, los muchachos de la jineta le dan el raje a don Arturo Humberto Illia y designan en elecciones limpias y por unanimidad 3 votos a don Juan Carlos Onganía. El hecho que don Juan Carlos Onganía, en la época del enfrentamiento entre azules y colorados, haya sido azul y legalista y después se convirtió en golpista y de hecho colorado, es porque a veces la gente destiñe. La cuestión es que a don Arturo lo rajaron porque decían que era muy lento, que era una tortuga. Ahí tuvimos un cacho de la culpa a todos, porque era sindicato, la CGT le tiraba tortugas en Plaza de Mayo, los medios en contra, los periodistas en contra, los humoristas le hacíamos chistes, era una manga de boludo. ¿Para qué le voy a contar? Porque el problema no era que don Illia era lento, el problema es que los que vinieron después fueron rápidos y fuimos derecho para el caramelo, fuimos pero rápido. Claro, no todo fue negrura en aquellos años, porque en el 66 hubo avances, porque después de la noche de los bastones largos cerraron todas las facultades y entonces todos los investigadores, científicos, matemáticos, laburantes de las neuronas avanzaron. Avanzaron hacia las fronteras y se la tomaron y no volvieron nunca más. Después apareció algún premio Nobel que volvió a saludar a la familia y se la volvió a tomar. Total, que para 1969 el ministro de Economía era Adalbert Krieger Macera, que había mantenido el dólar más o menos estable. Pero de pronto apareció don José María Danino Pastore, y como el dólar ya estaba en 350 mangos, le arrancó 2-0 porque inventó el peso ley 18.188, íntimamente llamado el peso ley. Don Juanca, en aquellos años, don Juan Carlos Onganía, pensaba quedarse 20 o 30 años, pero apareció el cordobazo, el rosariazo, y el país se movió como un flanazo. O sea que para los finales de 1970, los muchachos le dieron las gracias por los servicios prestados a don Juanca primero, y después designaron en elecciones limpias y por unanimidad a Roberto Marcelo Leviton. Roberto Marcelo Leviton es el único presidente en toda la historia argentina desde 1810 hasta la fecha que cuando lo designaron no lo conocían ni el loro. Vea, escúcheme, en las redacciones no sabían cómo se escribía el nombre, no había una foto de él. Cuando la noche de la sexta apareció Leviton presidente, la gente preguntaba, pero presidente de qué país era este buen señor, porque para colmo, cuando lo designaron, él estaba en la Junta Interamericana de Defensa en Washington, así que aquí estábamos como los indios que se golpean el codo, en bolas y a los gritos estábamos, la verdad. Por fin don Leviton apareció y dijo, soy el presidente, y se sentó en el sillón a esperar órdenes. Lo que pasa, el problema fue que mientras estaba esperando las órdenes, empezó a jugar un jueguito que decía, pese a todo, yo soy el presidente. Don Lanusse, que era el inmediato superior, no le gustó nada la cosa, pero Rose va, Rose viene, don Leviton lo destituye a Lanusse, Lanusse escucha eso, caza el tubo y lo destituye a Leviton, y como donde manda teniente general, no manda general de brigada, Leviton volvió rápidamente al anonimato, cansado ya de echar presidente, había echado dos, don Lanusse pensó, para pensar como yo, nadie como yo. Entonces agarró y se nombró presidente sin dejar el cargo de comandante en jefe. Astuto el hombre, y enseguida inventó una cosa que se llamó el GAN, Gran Acuerdo Nacional. Se mandó al coronel Cornicelli a verlo a Puerta de Hierro, a mi gran amigo Juan Domingo. Juan Domingo Cangallo, y le dijo que si entraba en el GAN, le devolvía todos los sueldos del 55 hasta la fecha. El viejo dijo, lo primero, cazó la mosca, lo dejó al gobierno con el GAN y con las ganas. Y entonces, don Lanusse se chivó y se mandó la famosa frase que el viejo no volvía porque no le daba el cuero. Pero como el viejo debajo de las arrugas todavía le quedaba un cacho de cuero, volvió para mostrarlo en vivo y en directo y formó un frente cívico que se llamó Fresilina. Pero como la Fresilina tenía nombre de antibiótico, lo cambiaron por Frejuli. Escuche, Fresilina, Frejuli, Frecupo, son todos remedios del vivo laboratorio. Vienen el píldora en inyectables, en supositorio, úselo como le dé la gana. La cuestión que en aquellos años 73 apareció la nueva fuerza, un partido político inventado por mi gran amigo Alcho Garay, que tenía como candidato a presidente a mi gran amigo Julio Chamizo. El que quiera acordarse, que se acuerda. La cuestión es que el 25 de mayo de 1973 asumió el tío. No, este otro tío, el tío Héctor J. Cámpora, y como el eslogan era Cámpora al gobierno, Perón al poder, los muchachos del bombo rápidamente lo renunciaron a don Héctor. Renunció el presidente, renunció el vicepresidente, renunció el presidente de provisorio del Senado, Diabia, le hicieron una cosa, y qué sé yo, lo que hicieron, la cuestión que quedó como candidato a presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, que casualmente era yerno de López Rega. La cuestión es que Lastiri, conocido también como José Corbata, porque tenía un montón y le encantaban, llamó a elecciones y ganó por unanimidad la fórmula Menem, digo no, la fórmula Perón se muere, y de estar mal pasamos a estar peor, porque viene Isabelita y lo trae a Celestino Rodrigo, que se manda al famoso Rodrigazo, que nos deja a todos con el tuje para el norte, ¿comprende? La verdad de la historieta es que don Celestino, que yo sepa, cabe destacar, y que yo sepa, fue el único ministro de Economía que se comió cana por cuestión de su gestión como ministro. Cosa que no le ha pasado a ningún otro ministro de Economía. Nunca más se han salvado todos. La verdad que es un misterio que no sé por qué. ¿Cómo seguía esto? Después Celestino Rodrigo apareció Tony Cafiero. Sí, Tony Cafiero. El del sí. El de si lo hubiera sabido lo llamaba el plebiscito. Y después de él apareció Mondelli, que Isabel decía no me lo toquen al gordito. Cuando se murió Perón, es una acotación que le voy a hacer, yo estaba laburando en este canal, me llamaban para decirme, vamos a parar un poco los programas humorísticos, hay que hacer un duelo. Y yo pensé también que lo suspendan un par de semanas. La verdad que no lo suspendieron un par de semanas, lo suspendieron un par de años. Y porque después vinieron los muchachos en el 76 de vuelta y ya siguieron, porque en aquel entonces eran largos los duelos, ¿comprende? Y así llegamos a la época del proceso, donde el ministro de Economía era José Alfredo Martínez de Oz, y el proceso lo voy a pasar por alto porque la verdad que no, mejor no recordarlo, ¿no es cierto? Así que hice un persalto y aparecí en la democracia en 1983 con Alfonsín, Grispón, Surril, el Austral, el Desagio, Juan Carlos Pugliese II, el Bolonqui, y Jesús Rodríguez, casi como Jesús termina crucificado. Mientras en estos tiempos la hiperinflación y los empresarios le apretaban el gañote a don Raúl Alfonsín, apareció Carlos Saúl I, primer presidente electo, que decía que tenía el equipo formado listo para salir a la cancha y ganar por goleada. Don Raúl, que quería quedarse 6 años, ni un día antes, ni un día después, no le quedó más remedio que tirar la esponja, y de paso le tiró el gobierno por la cabeza a la patilla mayor de América. Carlos Saúl I, ya que estamos, señor. 30 años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de Economía que se lo pasaron diciendo, esta es la crisis más grande que está sufriendo el país, hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en la IPA. Mientras tanto, quiere que le diga una cosa, amigo, este peso moneda nacional, le arrancaron 2-0 con este otro peso ley 18.188, a este le arrancaron 4-0 con este otro peso argentino, y como si esto fue a poco, le sacaron 3-0 más con este peso, con este austral, ya que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Como este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional, y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una carta. Pero yo todavía Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país No creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com. La salud de nuestros pianos.
Muy bien, aquí hemos disfrutado al gran Tato Bores dando las noticias de hoy, dadas hace 33 años. Sí, o él era un visionario, o siempre pasa lo mismo. Así que bueno, quise hoy compartir antes de las elecciones este gran monólogo del gran Tato Bores. Muy bien, vamos a dar, estamos ahora en la salud de nuestros pianos. Vamos a dar los saluditos que tenemos prometidos a la señorita María Betsabé Colmeña, una paciente que he atendido, que también es oyente de la radio, y hoy he atendido también al señor Carlos Mauro, Mauro de apellido, contaba con la señorita Mónica, así que ha sido un placer hoy, señor Carlos, estar con usted, y me alegra mucho que escuche la radio, y estuvimos conversando con él sobre la radio, y hermoso, realmente. Charlar con los oyentes personalmente es algo, es una linda experiencia. Yo, que es la primera vez que hago radio, es una muy linda experiencia realmente. Y bueno, esperemos que salga todo bien sus estudios, señor Carlos, y esta mañana lo estuve atendiendo. Y desde luego también tenemos los saluditos para Graciela Cristina López, sí, para María Teresa Cardoso también, que son fieles oyentes del programa. Así que Les agradezco que nos sigan aquí en este programa, que lo hacemos a todo pulmón. Bueno, vamos entonces a también a hablar del piano, ¿no? Sí, que la salud de nuestros pianos, como se llama este segmento. Vieron que los pianos traen bronce, ¿sí? Tienen los pedales, la cerradura, ¿sí? La cerradura que viene la parte donde se pone la llave, y después viene la otra que trae como una ranurita, que es donde encaja la llave, y otras son las bisagras del atril, por ejemplo, en el caso de los pianos verticales. Hoy les voy a explicar un secretito de cómo se limpia eso, ¿sí? Cómo podemos hacer para limpiarlo para que esté lindo. Vamos a empezar por los pedales, ¿sí? Van a tomar una lija, ¿sí? Una lija de al agua de 600. Te van a la ferretería o a la pinturería, compran lija al agua de 600, ¿sí? El número 600. Y ahí el ferretero le va a decir, sírvase. Y una de 1000. ¿Sí? Compran una de 600 y una de 1000. Bueno, toman un tachito con agua, ¿sí? Un bol, una olla, cualquier recipiente con agua y una rejilla, y le ponen detergente, ¿sí? El agua temperatura ambiente natural. Le ponen el sumergen la lija, ¿sí? La de 600 y luego la de 1000. Le pasan parejo, no en círculos, ¿eh? Así recto. De arriba hacia abajo, o sea, de adelante hacia atrás, en el caso de los pedales, le pasan y después le pasan la de 1000. ¿Sí? Parejito. Una vez que terminan, lo secan. Van secando para ir viendo que se va a ir limpiando el bronce. Lo mismo hacen con la cerradura, ¿sí? Y con la parte de la ranura donde engancha la cerradura en la parte de la tapa. Esto es en los pianos verticales. En el piano de cola, la cerradura es más larga porque engancha con la tapa de arriba, en la gran mayoría de los pianos. Lo mismo, destornillan, sacan los tornillos con mucho cuidado, ¿sí? Bien, pues si no se les zafa el destornillador y pueden rayar la madera. Con mucho amor sacan, yo saco desde la cerradura, ¿sí? Donde va la llave, ahí empujo despacito para arriba. Mucho cuidado para sacar la cerradura porque pueden romper la madera. Hay veces que viene muy pegada y pueden levantar el lustre, la pintura, el laqueado. También lo mismo, les dan con la esponja y con la lija, mojada, detergente, y ahí van limpiando. Y así después también sacan el atril, en el caso de los pianos verticales. Y en el piano de cola el atril viene también, viene distinto. Sacan, que es todo como una mesita. También le sacan ahí, si quieren, las bisagritas. Una vez que ya está bien seco, que ya quedó amarillito, el color bronce, una vez que está eso, le ponen un lustra mueble, un lustra metales. Voy a dar marca, disculpen, Venus, Washington y la otra es Brazo, que son esa pastita color durazno, que esa es la que usan los encargados de edificio para limpiar los bronces de las puertas, los porteros eléctricos, es esa pastita. Y ahí le queda perfecto, perfecto, perfecto. Ahí ya van a ver la diferencia que hay entre lo que era antes los pedales y el resto de los metales, ¿sí? De los bronces del piano, y va a ver que está bien. Y también, si quieren, la parte de adentro viene la tuerca que engancha la máquina, también pueden ver. Yo también las limpio cuando limpio los pianos, ¿sí? Pueden llamarme buscan pianos Riesenfeld y cualquier cosa les hago yo el trabajo con mucho gusto. Y si no, bueno, al señor Lescano, ¿sí? Que él es el que auspicia aquí nuestro espacio de la salud de nuestros pianos, el señor Lescano, que está en Venezuela 4619 en Villa Martelli, ¿sí? Pueden llamarlo si gustan al señor Lescano, ¿sí? Y estoy buscando aquí el teléfono del Lescano. A ver, vamos a estoy buscando aquí el teléfono de nuestro amigo Lescano. Es en Villa Martelli donde está el Lescano, ¿sí? También pueden entrar en daniellescano.com.ar, ¿sí? Así que el teléfono es 11 30 75 1137, 11 30 75 1187, o si no, buscan en Google Daniel Lescano, ¿sí? Él tiene unos técnicos maravillosos y él también atiende pianos a domicilio y también tiene pianos para vender en Villa Martelli, Venezuela 4619. Bueno, ahora vamos a escuchar al homenajeado de hoy, al señor Hummel, que el concierto nos sacó bastante, ocupó mucho tiempo, así que es muy poquito lo que pudimos ir poniendo, porque el concierto merecía escucharse completo, ¿no? Pero vamos a pasar un fragmento de su sonata número 5 del opus 81, que lo hizo en el año 1819, ¿sí? Vamos a pasar de esta sonata número 5 el tercer movimiento, que es hermosísimo, ¿sí? No sé si algunos de ustedes lo llegaron a escuchar alguna vez. Es precioso este movimiento y está interpretado por Constanz Kin. Thank you.
Thank you.
Ahora, en el afinador de pianos, preparamos los pochoclos y buscamos al acomodador para disfrutar de pianos de película.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Son las 16 horas 44 minutos y va descendiendo la temperatura. Estamos en 17 grados 4 décimas. Ahí está bajando el sol y bueno, y una temperatura ideal para ver películas. Hoy traemos esta bellísima película para que puedan ver el fin de semana, ¿eh? Para amasar unas ricas pizzas, ¿sí? En familia o con sus amigos, ¿sí? O amantes, con quien quiera. Para ver esta película de que se llama Algo para Recordar. Esta película también me hace acordar mucho a Mochi Marafiotti, que se llamaba así su programa de radio y pasaba a la música. Hermosa, hermoso programa de radio. También lo escuchábamos con mi mamá en Radio Mitre a las 8 de la noche. Y ahí, bueno, empecé con mi mamá a escuchar radio, ¿no? Bueno, la película se llama Algo para Recordar. Es una película estadounidense del año 1957, dirigida por Leo McCarey, con Cary Grant, Deborah Kerr, Richard Denning, ¿sí? Entre un gran elenco como Robert Key-Lewis, como actores principales. Es una nueva versión también de Love Affair, obra que había dirigido en 1939 el mismo McCarey, ¿sí? Basándose en una idea propia. Trata sobre un elegante pintor, un playboy que era Cary Grant, y una cantante de un club que era Deborah Kerr, que se conocen a bordo de un barco en ruta desde Europa hacia Nueva York, y nace una historia de amor, aunque hay un problema, ambos están comprometidos, y al momento de atracar el buque, deciden unir sus vidas. Se dan una cita en el Empire State, ahí este famoso edificio de Nueva York, dentro de 6 meses. Llegada la fecha, él la espera hasta la medianoche, ¿no? Y se queda esperando, pero ella nunca llegó. Un accidente de auto les trunca su felicidad. Al final, él se encuentra en un registro telefónico la dirección de ella, la visita y, sin saber que ella está inválida, la ofende por haberle dejado esperando y por creer que ella se ha casado con el hombre que era su prometido. Pero cuando entra en la habitación de ella, se retracta, pues ve una pintura que había hecho inspirada en ella, misma pintura que él, ¿no?, por medio del dueño de la galería de arte donde expone sus obras. Le había regalado a una mujer desconocida que no tenía dinero para comprarla y además iba en silla de ruedas. Una hermosa película que les recomiendo que por favor veanla. La música de la película estaba a cargo de Hugo Friedhoff, Hofer, ¿sí?, que nació en 1901 y falleció en 1981. Y a continuación vamos a escuchar esta canción famosa de Algo para Recordar, que fue compuesta por Harry Warren y Leo McCarey, ¿sí?, que está interpretada por Vito Rocco Farinola, que es conocido como Vic Damone, que nació en Brooklyn, en Nueva York, el 12 de junio de 1928 y falleció en Miami el 11 de febrero de 2018. Fue un cantante y actor estadounidense y fue uno de los cantantes más exitosos de Estados Unidos entre 1947 y principios de la década de 1960. Entonces, Ricardo, a continuación, Algo para Recordar.
Love affair, may it always a flame to burn through eternity. So take my hand with a fervent prayer that we may.
Introducción al piano y teoría musical.
Muy bien, ya, no, ya empezamos la vuelta, ¿sí? Los voy a extrañar hasta la semana que viene. Aquí saludo a la señorita Victoria de Turdera, que está escuchando el programa. Un beso, Victoria, un beso. Bueno, vamos a hablar aquí también de qué es afinar un instrumento musical. Entendían los pitagóricos lo mismo cuando se referían a afinar sus instrumentos musicales que lo que comprendía sobre ello un músico del medioevo, o cuando se refiere al tema un músico contemporáneo, se pregunta el profesor Landolfi en su libro. ¿Tenía el concepto de afinar para todos ellos un mismo sentido? Evidentemente no. Si tenemos presente lo recientemente mencionado sobre la precomprensión a los horizontes humanos, y aún más, cuando nosotros mismos pensamos en afinar un instrumento musical, ¿estamos pensando en lo mismo que pensaban los antiguos o los medievales? Seguramente tampoco, y es de suma importancia tener esto presente para el tema que vamos a abordar. Este tener presente lo recientemente mencionado nos debe llevar por el camino del tomar conciencia histórica del hecho de que cada afinación histórica respondía a un contexto y a unas necesidades muy particulares y específicas. Esto significa que cuando los pitagóricos armaron y diseñaron su escala musical, combinando dos escalas independientes tetrádicas, al mismo tiempo estaban definiendo qué era, ¿sí? ¿Qué era para ellos afinar? Era exactamente tensar las cuerdas para que con las mismas se arme la escala musical por ellos diseñada. Teniendo esto en cuenta, es que puede estudiarse la afinación y la escala pitagórica en nuestro tiempo, pero teniendo siempre presente la realidad histórica particular a la que respondía y para la cual fue creada. Olvidarse de ello implicará descontextualizar el conocimiento, lo cual llevará a un grave error interpretativo. A veces dicha descontextualización se ha aplicado a la consideración de la validez del temperamento igual, con el cual se afinan todos los instrumentos musicales actualmente, lo cual ha generado algunos problemas de comprensión de este fenómeno. El texto recientemente citado de Ross Dauphin, llamado ¿Cómo el temperamento igual ha arruinado la armonía? ¿Y por qué debe importarle? En su caso, paradigmático de falta de conciencia histórica al intentar analizar la importancia de dicho temperamento en la música actual. Esto es lo que nos cuenta nuestro querido profesor Landolfi, ¿sí? Estamos Yo cuando hablaba a veces con nuestros compañeros de la tarde de Stan Plenitud, esa tarde que me habían invitado, la idea es hablar sobre estos temas, sobre la afinación de pianos, la afinación de instrumentos, por qué nosotros tenemos estas escalas. Pero primero tengo que... Hay gente de ustedes los oyentes, que estudiaron música, pero hay otros que no estudiaron música. Entonces hay que darles una especie de introducción y ir explicando lo que es un sonido, lo que es los intervalos, lo que son las notas, lo que son las escalas, y así de a poquito para ir interiorizándonos en lo que es la afinación del instrumento, ¿sí? La otra vez, hace dos semanas que estuvieron los chicos aquí, el profesor, el maestro Filsinger y la maestra Duarte Mel, ellos también nos habían contado sobre el tema de las afinaciones. Entonces vamos a ir entrando de a poquito para poder entender de lo que estamos hablando, porque si yo vengo y digo, sí, la quinta justa, la quinta, no tiene sentido hablar de eso, y los voy a, lo que es aburrirlos. Entonces de a poquito fui tratando de ir explicándoles a ustedes de qué se trataba esto, para que puedan entender de lo que uno habla, porque si no, ya llega la parte teórica, apago la radio, y no es ese sentido. Así que bueno, de acá nos cuenta el profesor Landolfi que afinar versus temperar es lo mismo. Debe hacerse aquí una distinción terminológica para precisar aún más el tema que nos ocupa. Afinar se dice de muchas maneras, dado que es un término análogo que puede estar refiriendo a realidades diferentes que, sin embargo, compartan algo en común. Afinar es, por un lado, el arte de hacer coincidir en una nota musical a múltiples cuerdas, como las triadas, que son tres cuerdas, de una tecla de un piano, intentándose que cada una de esas cuerdas comulgue en una frecuencia idéntica con las otras. Cuando nos referimos a este modo de afinar, decimos que afinamos unísonos, que suenan igual, son las tres cuerdas que habla aquí, que suenan igual. Y para ir culminando, que ya va a venir el final, afinar es también un modo de darles una cierta medida o extensión a los intervalos musicales, y por ende podemos decir que los mismos estarán afinados cuando las frecuencias de los armónicos de la razón interna que corresponde a dicho intervalo se encuentren también afinadas al unísono. Así, por ejemplo, una quinta de tres medios, ¿sí?, estará afinada cuando ambos armónicos que la conforman, una de cada cuerda, estén afinados al unísono, es decir, exactamente en la misma frecuencia. Todo aquel intervalo que no se encuentre afinado de esta manera estará necesariamente temperado. Por tal motivo, y siguiendo este razonamiento, temperar significa desafinar a cierta medida. Así que eso es lo que significa. La afinación perfecta, exacta, no existe. Lo que uno hace es ir compensando desafinaciones. Ese es el gran secreto de la afinación del piano. Yo voy compensando ciertas desafinaciones para que quede, aunque parezca contradictorio, que quede afinado. Por eso aquí el profesor Landolfi nos cuenta que afinar es desafinarlo hasta ahí. ¿Se entiende? No quedan, por ejemplo, en los intervalos de quinta no quedan las quintas justas. Si las octavas quedan justas, pero las quintas no. Y a eso se llama quinta temperada, ¿sí?, que tiene un batimiento determinado, que eso se ve cuando se estudia. Así que, bien, aquí, a ver, ¿quién ha llegado? Bueno, entonces, Ricardo, nos vamos a ir despidiendo, ¿sí? Bueno, los espero la semana que viene, y por supuesto, como le dijimos siempre en el final del programa, por más que haya gente que quiera patear sus sueños, debe levantarse. ¿Por qué? Porque así es la vida. Hasta la semana que viene. You're riding high in April, shot down in May, but I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life.
it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down, 'cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My, my.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.